Y bueno, hoy nos toca hablar sobre la gestión de residuos, ya que, bueno, pues ayer Sustraí Erakuntza en Cada Crack hizo una rueda de prensa presentando un nuevo informe sobre, bueno, esta acepción, este tipo de gestión que se lleva en Navarra, que supuestamente, pues bueno, se lleva de manera, bueno, parece ser que bien, o por lo menos existe ese mito, pero parece ser que no se lleva tan bien, ya que, bueno, pues en este informe quedaba bastante en evidencia esta gestión de residuos. Para hablar de ello, vamos, tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Lorente de Sustrai Erakuntza. Pablo, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, bien, estamos bien.
Bueno, hablábamos que ayer presentabais el informe de la gestión de residuos en Navarra. Bueno, cuéntanos primero por qué hicisteis este informe.
Bien, este informe entra dentro de la política que llevamos desde la Fundación Sustrai de elaborar documentación para tanto cuestiones informativas como formativas, de cara a analizar las realidades específicas que desarrollamos en cada informe. Ha habido cuatro informes anteriores publicados en el último año, que son el de la minería, otro con una recopilación de documentación sobre el tema del tren de alta velocidad y la propuesta alternativa de tren público y social, incluido el tema de las mercancías específicas, otro sobre las políticas de agua en Navarra. El último anterior a este, que lo presentamos en enero sobre el tema de las renovables, que ya anticipábamos lo que iba a pasar y lo que está pasando. Y ahora hemos presentado este informe referido a la gestión de los residuos domiciliarios en Navarra, con unas propuestas en el límite de los recursos como subtítulo, porque creíamos conveniente denunciar algo que, bueno, desde Sustrai siempre lo hemos hecho, que es el modelo de gestión de los residuos. Porque los residuos en sí es una riqueza que tenemos. La basura no es basura en el sentido despectivo, sino que todos los residuos son una riqueza que hay que tratar y que, lógicamente, no solamente por cuestiones medioambientales y de salud pública, sino también por cuestiones económicas, pues hay que darles una importancia desde la gestión pública y desde el control de lo público, que creemos que es fundamental.
Y bueno, te quiero preguntar ya así de buenas a primeras, ¿en Navarra gestiona bien sus residuos? Es algo que bueno, siempre he sacado pecho, ¿no? Que bueno, siempre hemos sido, digamos, punta de lanza en la gestión de residuos. ¿Es así o no?
Claro, esto es como todo. Si comparas con comunidades u otros territorios que prácticamente están en la protohistoria de la gestión de residuos y va todo a dos o tres contenedores máximo, pues resulta que habrá mucha gente que saque pecho, incluido el gobierno de Navarra, como denunciamos hace varias semanas con los datos que daba, pero realmente no es cierto. No podemos sacar pecho de nada porque no es cuestión de sacar pecho, es cuestión de hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa que objetivamente hay que aplicar otros modelos al que se está realizando mayoritariamente en las comunidades de los tratamientos de residuos que hay en estos momentos en Navarra. Y eso pasa por un cambio de modelo, pasa por un cambio sustancial y, salvo honrosas excepciones, la mayoría de las comunidades pues están haciendo una gestión básicamente más basada en los intereses privados de las contratas de las grandes empresas, que son las que llevan el tratamiento de los residuos, la recogida y su posterior tratamiento, que en una verdadera planificación en la que se priorice sobre todo el bien común.
Y bueno, de vuestro informe, ¿qué es lo que se puede concluir? Así a grandes rasgos, tampoco queremos.
Bien, el informe, como sabéis, o podéis adquirirlo en papel en Catacrac o pidiéndolo en la web. O incluso en la web lo tenéis abierto para poder leerlo en libros electrónicos o en formato PDF. Eso no hay ningún problema. Nosotros ya sabéis que siempre lo que hacemos es todo lo que hacemos lo hacemos público y lo hacemos sin copyright. En ese sentido no hay problema. Entonces sí que instamos a que todas las personas pues intenten leerlo, entre otras cosas, para entender mejor determinadas argumentaciones. Básicamente, en líneas generales, nosotros lo que planteamos es primero hacer un análisis de la situación en este informe de cómo se han tratado los residuos en los últimos casi 40 años en Navarra. Luego también lo que planteamos es un análisis de cómo están funcionando las mancomunidades actualmente y qué modelos están desarrollando. Luego también lo que hacemos es una una propuestas para una gestión adecuada de los residuos domésticos en Navarra, principalmente en ese sentido. Y luego lo que desarrollamos es tres casos de impacto ambiental de los residuos y de movilización popular y de lucha social que se han desarrollado últimamente o que se están desarrollando. Uno es el desastre ambiental que provoca HTN, que es la empresa que junto con o está dentro de la macrogranja de Valle de Vieta, está haciendo el tratamiento de residuos en Caparroso. Uh-huh. El otro tema es la incineración o el negocio de basuras. Uh-huh. El primero lo ha escrito Jesús Arbizu. En el tema de la incineración, la que ha colaborado Jesús Arbizu Churio es miembro de las 3Rs y colaborador habitual de Sustray. Uh-huh. Y Ainhoa Incha Urrandieta lo que ha hecho es, antigua presidenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, hacer un análisis sobre el tema de incineración de residuos y más concretamente la planta de Zubieta, ¿no?, en Gipuzkoa. Y luego tenemos a Martíncho Mancho, que es de Aplaneta y que es un reconocido ecologista desde hace años, también en la Comunidad Autónoma Vasca, que hace un análisis de la situación de Zaldívar, ¿no?, y ya lo que ha llevado, digamos, el desastre de ese vertedero con las consecuencias, por lo pronto, de dos personas muertas, una ya es todavía desaparecida. Esa es básicamente la propuesta del informe.
Y luego, bueno, en este informe también habláis, y sobre todo también en la rueda de prensa, disteis a conocer de, bueno, que unas experiencias positivas en su día se comenzaron en diferentes lugares, pero parece ser que no tuvieron arraigo o se dejaron de lado. ¿Por qué se dejaron de lado si eran positivas para lo que es el medio ambiente y para el tratamiento de residuos?
Sí, básicamente nos referimos a la experiencia que se implantaron del colectivo Lorea, sobre todo en la zona de Tierra Estella, que en parte se han seguido desarrollando. Y luego nos referimos a una que está actual y vigente, que lleva varios años, que es la de Sacana, que creemos que es la más acertada en estos momentos y la que habría que impulsar en todas las mancomunidades, ¿no? La dejación o la falta de apoyo público a este tipo de medidas se basa principalmente en lo que comentaba al principio, en la que hay un interés premeditado en beneficiar a la gestión privada de determinado modelo de tratamiento de residuos, que primero lo que hace es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias que pueda haber en el tratamiento de residuos. Segundo, no soluciona el problema medioambiental y de tratamiento de los residuos. Y tercero, en muchos de los casos lo que está generando es todavía más conflicto medioambiental y de problemas de salud pública, ¿no? Como hemos visto últimamente con las imágenes y las denuncias que se han hecho en el caso de la macrogranja de Caparroso, principalmente. Pero también está pasando con otros vertederos, como pasó en su momento con las filtraciones a una balsa, la del pueblo de ahí en la zona de la ribera, con el tratamiento que se estaba haciendo desde la planta y el vertedero de la mancomunidad de residuos de la Ribera, ¿no?, que contaminaron aguas también y provocaron la muerte de cientos de cabezas de ganado. Esa es un poco la situación en la que tenemos. Básicamente es que se sigue apostando por una gestión privada desde los diferentes gobiernos, que eso lo que está conllevando es a que cada vez lo que se pretende es el mayor tratamiento, porque se cobra por tonelada tratada de residuos, en vez de apostar primero por políticas de reducción de residuos, principalmente todo lo encaminado a lo que pueden ser envases retornables, estamos hablando de vidrios, de plásticos, etcétera. Y luego también el volver a hacer políticas activas en el sentido de apostar por modelos de consumo, tanto comerciales como del tipo de alimentación, vinculado a modelos de graneles y no tanto de tanto envasado en plástico, ¿no? Ese tipo de reducción nos llevaría a una mejora sustancial, no solamente por cuestiones de vertidos, sino también por cuestiones de reciclado y sobre todo de no consumos energéticos vinculados a la producción de esos materiales. Hay que tener en cuenta que estamos colapsando prácticamente ya en determinados minerales y en determinados materiales vinculados sobre todo a origen fósil, y entonces hay que plantear un cambio sí o sí. O sea, esto no es una cuestión coyuntural, ni es un problema electoral, ni es tampoco un problema de siglas de partido. Esto es una cuestión objetiva y científica y demostrada de que o cambiamos el modelo del tratamiento de residuos, así como otras cuestiones a nivel de modelo económico y social, o estamos colapsando con la consiguiente problemática que, como estamos viendo también con casos como la llamada pandemia, que en realidad es una sindemia vinculada al COVID. Uh-huh. Esa es un poco la situación en la que tenemos y por la que apostamos por otro modelo en ese sentido de gestión.
Y luego, bueno, en el informe también habláis sobre una serie de privatizaciones, ponéis también el foco sobre la planta de residuos de Tudela. ¿Se podría decir que la gestión de residuos es un negocio? ¿No? ¿Cómo, o dónde se saca, ¿no?, ese beneficio?
Es un negocio muy importante porque Greenpeace, por ejemplo, hace poco hizo un informe con el tema de Ecoembes, creo que era, pero vale para Ecovidrio también. Detrás de Ecoembes o Ecovidrio, que son los que están tratando tanto el contenedor amarillo de plásticos y demás, como lo que es Ecovidrio, que es lo que es el iglú o todo lo que está vinculado al vidrio, pues resulta que son empresas, en teoría, sin ánimo de lucro, pero que quienes las conforman y quienes están detrás, principalmente las grandes empresas productoras de los sectores afectados. Entonces, esas empresas están cobrando por recoger el residuo, por recoger lo que estamos echando en esos contenedores, por transformarlo o directamente en algunos casos ocultarlo en vertederos o quemarlo, incinerarlo. Y finalmente están también cobrando por su reciclado en el supuesto de que vuelvan a ser útiles para su uso, ¿no? Tanto el vidrio como plásticos de transformación, etcétera. ¿Qué ocurre? Que en esa situación lo que estamos viendo es que efectivamente eso es una economía perfectamente circular, ¿no? A tanto que se habla de economía circular, y es que los mismos que lo producen, lo tratan y lo reproducen, son los que se están llevando el negocio. Eso por ese lado. Y luego tenemos a que empresas como FCC, que es principalmente el caso en Navarra, que son las que gestionan tanto la comunidad de la comarca de Pamplona como la de la Mancomunidad de la Ribera, pues están cobrando lógicamente por el tratamiento de los residuos, su recogida y demás. Y a partir de ahí, pues es un negocio redondo. Y luego tenemos casos como el italiano, ¿no?, que parte de la mafia controla parte del tratamiento de las basuras y de los residuos en Italia. Bueno, pues estamos hablando realmente de métodos cuasi mafiosos en el sentido, y de oligopolios de control cuando resulta privados, cuando resulta que lo que tendríamos que estar hablando es de una gestión pública y mucho más pegada al territorio.
Y luego, bueno, en la rueda de prensa también, como has comentado, se habló sobre tres ejemplos, no sé si son de buena, de mala praxis, supongo que serán, como son la macrogranja de Caparrasó, el tema de la incineradora de Zubieta y también el vertedero de Zalíbar. ¿Qué se puede decir de ellos? Que son ejemplos de mala praxis, supongo, ¿no?
Hombre, tenemos el caso, por empezar por el último que has comentado, Zaldívar. La consecuencia de su derrumbe han sido dos personas, dos trabajadores fallecidos, ¿no? Más aparte de toda la contaminación que se pueda dar sobre el terreno y demás. Pero lo que demuestra claramente es los intereses, y tanto privados como de parte de la clase política, en determinados modelos que benefician económicamente a determinados sectores, ¿no? Lógicamente, Martín Mancho lo que hace es un desarrollo de la situación y plantea también un poco la movilización popular que se ha dado en ello, porque el tema de Zaldívar, como otras cosas, se llevan denunciando desde hace muchos años, y cuando salta más públicamente, digamos, o mediáticamente, es cuando resulta que hay unas desgracias, en este caso personales y humanas, ¿no?, que podían haber sido incluso superiores dado el grado en el que fue el desplazamiento del terreno, ¿no?, por incumplimiento, entre otras cosas, de normativas de seguridad y normativas medioambientales vigentes, que es de lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de hacer ningún tipo de revolución bolchevique, estamos hablando de que no se están cumpliendo las propias normativas, tanto de carácter europeo como estatal, como en este caso de Navarra, o en el de la Comunidad Autónoma Vasca, para hacer un control público real del procesamiento de los residuos. En el caso de Guipúzcoa, está claro que había un interés político por el partido o los partidos que apoyaban la incineradora, probablemente porque tenían intereses espurios que están ahí. Y está claro también que en el tema de la incineración, todos los informes que se están dando es que por muchos avances tecnológicos que haya, hay una contaminación que lleva aparejada. Y de hecho las propias plataformas populares ya han denunciado incluso filtraciones a regatas de ríos en la zona. y eso sí, están en funcionamiento a tope. Y luego en el caso de la macrolanza de Caparroso y de la empresa que gestiona, que son los mismos propietarios, pues al final nosotros creemos que el negocio no es tanto la vaquería, sino que el negocio es el tratamiento de los residuos. ¿Qué ocurre? Que lo que se está haciendo es engañar a la población, ya que las mancomunidades están llevando el contenedor marrón, lo que es el orgánico, que es una apuesta que hay que hacer de separación en origen, luego si quieres ya comentamos cosas específicas de plantear que hay que hacer, pues lo que están acabando es en el digestato de esta planta en Caparroso. Entonces se están desarrollando traslados desde zonas como incluso la sacan en su momento, porque no se les dejó hacer hace años ya la planta que ahora sí que ha empezado a funcionar, de todo el tratamiento de orgánico para hacer el propio compost y quedarse ese residuo tratado y transformado en compostaje en los prados y en los campos de cultivo de aquí de Sacana, pues resulta que Pamplona también lo sigue llevando ya, y la mayoría de lo que están esforzándose la población de separar en origen el residuo de la cocina, que es prácticamente el 80-90% de lo que provocamos de residuo, es de origen orgánico y se puede transformar en compost si se hace bien, pues está llevando a esa planta que se mezcla con los purines y con otro tipo también de residuos de otro carácter, que esa es otra que tendría que investigar el gobierno de Navarra, que entran en esa planta para hacer ese digestato, hacer una producción de biogás, como está pasando también, por ejemplo, en Tudela desde hace años, en la planta del Culebrete, y que se está demostrando que es totalmente ineficaz, que es altamente contaminante incluso, no solamente por las filtraciones a regatas, a ríos y tal, sino que incluso pues porque cuesta más la poca producción de energía que se hace, se invierte más en producir, en gastar energía en llevar a cabo eso que haciéndolo en otras condiciones. Esa es básicamente una situación. Y luego tenemos el caso de Imarcoain, la nueva planta que se quiere hacer por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que va en la misma línea. Estaba todavía aún peor, porque van a cerrar el vertedero de Góngora, pero no plantean otro vertedero para hacer, y tendrá que hacer un vertedero, que es un plan también que tendrían que recoger, dado que no van a tener capacidad para hacer toda la transformación como están planteando. Y el modelo es lo mismo, es decir, lo que está pasando es que la mayoría de las mancomunidades y el propio gobierno de Navarra y el propio consorcio de residuos están dejándose llevar por los intereses de las empresas gestoras privadas en la mayoría de los casos, y aparte lo están, dando todo a la nueva tecnología, a una mejora tecnológica, cuando resulta que estamos hablando de grandes inversiones económicas que se pueden dedicar a otros modelos en el que desde luego serían más sostenibles, no solamente medioambientalmente, sino también económica y socialmente.
Y bueno, esos otros modos de gestión de residuos, uno ya lo hemos planteado, que es el puerta a puerta, que en su día, bueno, comenzó, digamos, en Hernani, en la localidad de Hernani, que fue altamente contestado, pues no sabemos por quién, sino, bueno, nos podemos imaginar por quién, ¿no? Por esos intereses que había en la incineradora de Zubieta. Pero ¿por qué se deja, por ejemplo, de lado este tipo de gestión de residuos cuando se ve que es más eficiente?
Estamos en una sociedad en la que parece ser que a la población se nos trata de forma infantil, o incluso no se nos tiene que decir la verdad porque electoralmente no resulta rentable. En estos momentos a toda la ciudadanía en materia de residuos hay que decir claramente que o se apuesta por un modelo de separación en origen, con un tratamiento lo más cercano posible a donde se produce el residuo, o estamos abocados a que el modelo de la incineración o el modelo del vertedero se siga imponiendo de una u otra forma. Eso origina problemas de contaminación y origina también problemas de gasto económico que van al beneficio de unas pocas manos, como comentaba, ¿no? Y luego no hay que caer en esa nueva visión del capitalismo verde, entre comillas, en la que todo se resuelve o por cuestiones tecnológicas o por cuestiones de propaganda y de marketing, que parece ser que es un poco lo que se lleva en estos momentos. Básicamente, el puerta a puerta es un modelo, pero que está basado en la separación en origen. Es un modelo que en el caso de Navarra, y están los datos ahí, de la propia administración, llega casi al 80% de recuperación de materia orgánica, es el más eficiente en estos momentos, habrá que adaptarlo en cada sitio con los cronogramas adecuados a cada territorio y también con las mejoras que haya que hacer, porque no, nada es perfecto, pero desde luego la Mancomunidad de Sacana ha demostrado a lo largo de estos años un gran esfuerzo en sacar adelante ese proyecto y está dando sus resultados. Mejorables y desde luego adaptables a cada situación. Lo que está claro es que han fracasado modelos como las grandes mancomunidades tanto de la Ribera como de la comarca de Pamplona, en el que se ha apostado por modelos de vertedero o incluso de plantas de biometanización y que no están dando los resultados de recuperación adecuados. Esos datos están ahí. Entonces, a partir de ahí, hay que partir de la base de que no tiene que haber una gestión privada de todo el proceso de tratamiento de residuos. A partir de ahí también hay que intentar reducir considerablemente los residuos, y lo comentaba anteriormente, sobre todo en lo que son embalajes, lo que son recipientes, etcétera. Hay que hacer una política mucho más agresiva de la que se está haciendo, que prácticamente es de pose real. Y luego tenemos que aprender también de la naturaleza de cómo se hace el tratamiento de los residuos. Y en ese sentido, lo mejor es que el modelo sea de carácter local y lo más cercano posible. Es básico en ese sentido. Y con gestión pública. Es fundamental.
Y eso te íbamos a preguntar, que ya a nivel de usuario barra consumidor, ¿qué podríamos o qué alternativas podríamos barajar en un futuro? ¿Qué deberíamos exigir para tener un futuro más digno en este sentido?
Pues en primer lugar, empezar a hacer una política de separación en el origen de los residuos en cada domicilio. Eso no es tan difícil, no es tan costoso y ayuda. O sea, está demostrado que si nosotros separamos el componente orgánico, que es lo que puede llevar el que lleva principalmente la carga de humedad y que puede provocar luego lixiviados y vertidos y tal. Eso lo separamos. Se lleva a una compostera comunitaria o a compostaje doméstico aquellas familias o aquellas personas que lo puedan desarrollar, ya estaremos haciendo un gran avance. Estamos hablando del tratamiento prácticamente del 80% del residuo que provocamos en origen en los domicilios, que no es moco de pavo. Si hacemos también y obligamos a todos los políticos a que hagan unas políticas no solamente de cara a la galería, sino basadas en modelos participativos sencillos y cercanos y de gestión pública, prácticamente tendremos encaminada la solución al tratamiento de los residuos, promoviendo la reutilización de productos y sus componentes, reduciendo considerablemente todo lo que es el tema de embalajes, promoviendo también el retorno de los cascos, como se hacían hace años. Yo no soy tan mayor y recuerdo que no se tiraba el vidrio. Lo que se hacían era se devolvían las botellas, me daba igual que fuese de la leche, que fuese del agua, que fuese del vino, que fuese de las cervezas, ¿no? Y luego, sobre todo, promover e invertir en educación y en participación ciudadana en la separación de los residuos, porque sería interesante, por ejemplo, hacer políticas educativas desde pequeñas en las escuelas para que se perciba realmente qué es el tratamiento del residuo, ¿no? Y, por ejemplo, en Sacana se está haciendo, se está presentando ahora a los centros escolares cómo se trata los residuos en la compostera esta, en la nueva planta que se ha puesto, ¿no? Y eso, los niños y las niñas, es fundamental, porque van a ver que eso que parecía que no valía para nada es muy importante y que si lo hacemos bien, pues vamos a mover y a mejorar un tratamiento de residuos vinculado a una recogida cercana, sencilla, y que es riqueza, y que es riqueza para que se devuelva a la sociedad, claro. Eso es fundamental.
Pues Pablo, ya no nos quedan más preguntas, no nos queda más que agradecerte el tiempo que nos has dado aquí y la masterclass que nos has dado aquí y bueno, pues agradecerte el trabajo que habéis realizado sobre la gestión de residuos y bueno, pues eso es, seguiremos en contacto porque seguramente en un futuro tenemos que estarlo, así que cuídate y hasta la próxima.
Es que ricasco, Azuli.